te empiezo a contar más o menos cómo surge. Allá por el año más o menos 2003, 2004, acá unos 5 años más o menos, el GRR junto con las Madres de Ituzaingó y el CEPRONAT, que es el Centro de Protección de la Naturaleza, que es de Santa Fe, eran por ahí las tres organizaciones que más fuertemente venían planteando las consecuencias de las fumigaciones. Más allá de que el CRR, el Grupo de Resolución Rural, ya hacía bastantes años que estaba subido al caballito de batalla del modelo productivista sojero, ¿no? Sojero porque por ahí es un símbolo, ¿viste? La soja de todo lo que es el modelo de los agronegocios. Pero el CRR va más allá de la soja, cuestionando toda la modalidad o la política que se ha implementado en toda Latinoamérica. Entonces, por ahí los que más hicieron eco y incluso el tema del financiamiento y los que más cuerpo tenían para por ahí hacer frente a esta lucha era el CRR, que se unió con las Madres de Ituzaingó, que fueron las primeras que inician acciones legales o que intentan cambiar, hacer que se cumplan la ley de agroquímicos a nivel de la provincia para poder brindar soluciones al flagelo que ya tenían, de que había un caso de patología relacionada a las fumigaciones por casa. Entonces, a ver, por ejemplo, el barrio de Ituzaingó es como una especie de barrio peninsular que entra en toda la zona sojera de Córdoba, o sea, está en la periferia de Córdoba. Entonces están todas las casas rodeadas de campos de soja. Bueno, las madres empiezan a darse cuenta que había cáncer, lupus, espina bífida, todas patologías que se estaban empezando a demostrar por aquellos años que podía llegar a haber correlación con el tema de las fumigaciones. Entonces se juntan con el CRR y CEPRONAT y empiezan esta campaña para enfumigar. Va pasando el tiempo y por ahí de vez en cuando, mediáticamente, cada vez que había un caso de intoxicación, se las referenciaba a las madres y se intentaba tomar en contacto con ellas para ver cuáles eran los últimos movimientos que habían tenido. Pero no estaba tan desarrollado. Paralelamente, por otro lado, muchos de los otros pueblos del interior de Córdoba, pueblos cojeros, como pueblos, por ejemplo, de la zona de Jesús María, de Oncativo, Laguna Larga, que es toda la parte de la pampa gringa cordobesa, empiezan a manifestar la misma problemática. Y cuando, como organizaciones sociales o vecinos autoconvocados, empiezan a ver cuál es el historial de lucha, se dan cuenta que las que habían sido las primeras en empezar a denunciar esto son las madres. Entonces empiezan a tomar en contacto con las madres y de ahí a través del CRR. Lamentablemente muchas veces pasa que para que un pueblo tome conciencia es necesario vivir en carne propia las consecuencias de ese modelo productivista. Hasta tanto aún a nadie le pase, nadie se va a andar preocupando de esto, ¿no? Y entonces a partir de ahí toman contacto con el CRR y el CRR intenta expandirse y estudiar con la campaña para difumigar las otras localidades, no solamente Barrio Ituzaingó. Va pasando el tiempo y nos empezamos a dar cuenta de que había muchas organizaciones dispersadas y que tenían por ahí actividades muy, muy individuales desde su organización social o desde su su pueblo individual como vecinos autoconvocados. Entonces dijimos, bueno, entre todos tenemos que hacer algo, y la campaña es la que nos unifica, la que toma la problemática, que es la misma para todos. Tenemos que hacer algo para ser más fuertes. Entonces el año pasado, el 13 de septiembre del año pasado, decidimos juntarnos por primera vez en Colonia Carolla, y ahí surge la declaración Carolla, la que es la génesis del colectivo para difumigar, entonces del colectivo para difumigar Córdoba. Hoy en día, ¿por qué colectivo? Porque cuando nos juntamos ahí en Colonia Carolla, primero no teníamos la intención de conformar como colectivo. De repente, cuando fuimos y nos convocamos con el Carolla, vimos que la mayoría de los que íbamos, había muchos que venían de organizaciones sociales de cada uno de los pueblos. Entonces, por ejemplo, en Oncativo estaba la cooperativa de trabajo La Minga, que hacía ya tiempo que venía denunciando no solamente esta problemática social, sino otras, como explotación en el ámbito laboral y otras cuestiones por los cuales históricamente siempre fueron señaladas, ¿no?, dentro del pueblo. En la zona de Villa Ciudad Parque Los Reartes estaban los chicos de Semillas del Sur, que es una cooperativa de artesanos que también trabajan en el campo social, generando talleres culturales paralelos y ese tipo de cosas. Después en la zona de Jesús María estaba el grupo 9 de Julio, que es un grupo ecologista. En la ciudad de Córdoba estaba Peperino Rebelde, que es como una especie de asamblea ambientalista que participa dentro de la UAC, la Unión de Asambleas Ciudadanas. Incluso anteriormente a este encuentro en Colonia Carolla, Paren de Fumigar participaba dentro de la UAC, pero nunca se llegaba a consolidar nada fuerte, porque el problema de las fumigaciones era contemplado como una problemática más ambiental entre tantas otras, entre la minería, por ahí el abierto, entre el tema de las papeleras, entre las industrias que no tienen freno ni un control del Estado. Entonces, al ser el problema de las fumigaciones como una problemática más, no logramos consolidar una lucha constante en el tiempo.
Claro, ¿y cuál es la situación que están viviendo en Córdoba respecto al tema de las fumigaciones? ¿Qué es esta ley de agroquímicos o de uso de agroquímicos que mencionabas al principio?
Bueno, la ley de agroquímicos no está, está mal redactada, o sea, no está del todo completa. Córdoba, en la cual nos podemos amparar, es en las leyes de materia ambiental. A nivel ambiental, Córdoba tiene la mejor legislación vigente que a diferencia de otras provincias, esta nos permite poder hacer frente y utilizar esa ley, que no me acuerdo cuál es el número, pero esa ley para poder intentar frenar un poco, que a lo mejor esa realidad no está en otras provincias. La ley de agroquímicos ahora establece que los cultivos de soja tienen que estar sí o sí a 500 metros, si se aplica por mosquito, y a 1500 si es con avioneta fumigadora. Esa ley no se cumplía por ningún productor. El problema de la ley es que no contempla la cuestión penal. Para cada productor, fumigar con mosquito o avioneta, por más que estuviera su campo de soja pegado a las viviendas, le significaba que total él fumigaba y después pasaba la multa como si fuera un impuesto más, y que en la balanza de costos de lo que le deja la soja con lo que él tiene que pagar era irrisorio el pago. Entonces muchos productores no se preocupaban por violar la ley, ¿no? Hasta que, bueno, Madres de Ituzaingó inician un juicio a un productor, donde con el apoyo de la OPS, después de que la OPS declara, la Organización Panamericana de la Salud declara que Barrio Ituzaingó es un barrio contaminado y que está en una situación de emergencia. A través de que con la declaración esta de la OPS, y un fiscal, que no me acuerdo cuál es el fiscal, bueno, se hace eco de la problemática esta, y inician las acciones legales para poder culpar penalmente a este productor. Este productor lo logran, digamos, logran que esté 5 días en la cárcel, pero ahí nomás lo liberan. Y por ahí eso hace de que a nivel, digamos, que nunca se logró meter en cana a un productor por haber violado la ley. ¿Por qué? Porque la ley, como recién te decía, no contempla a las fumigaciones como un delito penal. Sí, lo que se está trabajando en Carrer y con la campaña Aprende a Fumigar es dar las herramientas necesarias para que desde el aparato legislativo sí se instrumente como que es delito penal. Por ahí una de las jurisprudencias que estamos tomando en cuenta es la del fiscal Gómez de Tucumán, que tomó el caso de contaminación por minería como delito penal, y sí se ha logrado culpar, bueno, penalmente a empresas por haber contaminado napas de río, napas de agua potable, o sea, afluentes de agua potable. Entonces, tomando eso como que la contaminación ambiental es un delito penal, bueno, estamos bien, estamos instrumentándonos para poder proyectarnos que el día de mañana, de acá unos años, que se consideren las fumigaciones como un delito penal. Las fumigaciones incontroladas, y cuando por ahí nosotros presentamos un informe y una denuncia ante Comodoro Py, que estuvo a cargo de Jorge Zulli y el GRR, donde se culpa no solamente al productor, sino a toda la cadena de responsabilidades que están por encima de él. Porque muchas veces se plantea de que el culpable o la más barata sería buscar un chivo expiatorio, que sería el fumigador, cuando en realidad el fumigador es una víctima más, no es un victimario. Por ahí el victimario sí es, por un lado, el productor, pero arriba del productor está el ingeniero agrónomo que ordenó la receta fitosanitaria. Y nos han encontrado muchas veces con casos de recetas fitosanitarias donde ponen aplicar tantas dosis de glifosato y le ponen no tóxico, y están por ahí considerando, o sea, en una receta fitosanitaria están considerando al glifosato como no tóxico, cuando la OMS ya lo declaró de grado de toxicidad 2. Entonces, creo que ese agrónomo debería tener el cuidado debe tener la precaución de su ejercicio al momento de lanzar una receta fitosanitaria, porque del mismo modo que un médico al hacer una mala praxis se lo puede juzgar penalmente, al ingeniero agrónomo al dar una receta fitosanitaria también está poniendo en riesgo la vida de las personas, ¿no? Y por encima del ingeniero agrónomo, que es el que da la receta fitosanitaria, están los organismos, las universidades públicas que tienen los laboratorios de investigación o que hacen, que son los que por ahí preparan a estos ingenieros agrónomos, y que lamentablemente venimos denunciando hoy, las universidades públicas se han convertido más en serviles a empresas privadas que en formar ingenieros al servicio de la sociedad. Entonces, muchas veces vemos que por ahí los programas universitarios están direccionados a generar futuros empresarios y no un ingeniero preparado integralmente para poder identificar si un determinado pesticida está haciendo daño o no. Y después, por encima, por ahí de las universidades, sí, la idea es también ir contra el SENASA, la Secretaría de Agricultura, de Ganadería y Pesca, y contra el Ministerio de Salud, ¿no? Por ahí son los tres órganos que más poder de policía podrían llegar a tener al momento de establecer las pautas de la fumigación, de cómo hacer una fumigación.